AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
O'Reilly. Auto Parts.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludos con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy estamos oyendo La Fanchula del West. ¿Y sabe por qué? Porque hace 100 años perdíamos a Puccini. Y bueno, pues se ha corrido la versión de que en algún momento se consideró que La Fanchula del West, esta ópera que le daría tanta fama, un poco confusa, pero es finalmente una ópera muy bonita, se iba a estrenar en Bellas Artes. El tema es que dijo, voy a estrenarla en América, y para muchos italianos América significaba en este caso Nueva York. Pero bueno, existió la posibilidad, dicen que Adamo Boari en algún momento gestionó que Puccini estrenara La Fanchula del West aquí, con la pues inauguración ni más ni menos del Teatro de Bellas Artes. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlo e iniciando ya el mes de diciembre.
Pues allá estamos con todo. Y bueno, pues ya arrancó este fin de semana la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. España es la invitada de honor. Hay una gran cantidad de, en este caso, pues presentaciones del libro. Ayer tuve, el sábado y el domingo, tuve la fortuna de estar por allá. Volveré mañana para pues participar en los distintos eventos de esta, que es pues la feria más importante en lengua española, el evento cultural más relevante de nuestro país. Tuvo Rosa Montero y Fernando Aramburu. Por eso trae un libro muy duro de la muerte de un niño, pero bueno, finalmente es un gran escritor. Recibió la presea Carlos Fuentes, un homenaje a su trayectoria y contribución a la literatura. Mío Couto, el escritor, por cierto, tuve ocasión de saludarlo, el señor más amable. Él recibe el premio Lenguas Romances allá en la FIL. Y bueno, pues la doctora María Amparo Casar, también me alegré muchísimo, recibió el premio Federico García Lorca, ole, o sea, el García Lorca a la libertad de expresión, conferido por la Asociación Iberoamericana de Editores, esto en el marco de la FIL, con la presencia de la presidenta de la Asociación de Editores del Mundo. Bueno, pues hoy la presidenta de la República dijo, a México se le respeta, por lo que dijo Justin Trudeau, quien, como usted sabe, pues tuvo una cena muy cercana con el presidente de los Estados Unidos. La presidenta dijo, mire, nosotros hablamos, Donald Trump y yo, de vernos en algún momento, pero no se ha fijado la fecha. En un momento más le tengo efectivamente la crónica. Hay, por supuesto, otros temas. Le comento que la presidenta aseguró que la aportación de los migrantes mexicanos a la economía de los Estados Unidos contribuye a la creación de miles de empleos y le da dinamismo a toda la economía de aquel país, cosa que es absoluta y positivamente cierta. Hoy el dólar 20.92. Le comento que hoy se anuncia ya la separación definitiva de Banco Nacional de México y Citibank. Para los clientes de la banca no hay absolutamente nada que hacer. Lo único es que ahora se llamará Banco Nacional de México y Citibank por el otro, es decir, cada cual por su camino. Le comento en otros temas que un juez federal denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República a 11 consejeros del INE por desacato. Hay otros temas aquí en la capital de la República, pues posponen el nombramiento del fiscal. No se les ha dado, desde que no pudieron ampliarle el plazo a Ernestina Godoy, no han logrado pactar algo. Pero bueno, así están las cosas. Biden, antes de irse, indulta a quién, mi querida Cintia.
Así es, doctor, pues concedió un indulto oficial a su hijo Hunter, quien enfrentaba una sentencia por 2 casos penales. El presidente calificó los casos como un error de la justicia y acusó que su hijo era procesado de forma selectiva e injusta.
Hace algún tiempo había dicho que él no iba a perdonar al hijo, que iba a dejar que la justicia hiciera su trabajo, pero ¿qué no haría un padre por un hijo? Y qué desastres hacen los hijos por los padres. Pero ahí está el caso. Pausa, nos vamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con la información, le comentaba que el día de hoy, bueno, pues hay muchos datos, el INEGI dio a conocer un montón de cifras, además hay encuestas de evaluación de desempeño de la presidenta, el Financiero trae una en portada, aprueban en el mes de noviembre el 69% de su trabajo, desaprueba 23%, es el dato que publica el Financiero. Por su parte, el Economista también trae una encuesta con datos un poquito más abajo, pero también muy positivo, 63%, 63.4% aprueba el trabajo de la presidenta, 35.9% está en desacuerdo, ¿no? Con los, en este caso, la aprobación promedio mensual, son los datos que da a conocer el día de hoy la prensa, particularmente la prensa económica. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la jefa del Estado sobre el tema de Canadá, que no ha sido particularmente amistoso. Fíjese que después del encuentro en Río, que uno esperaba que hubiese sido pues lo suficientemente, digamos, impactante como para mover las relaciones entre los dos países, pues no necesariamente ocurrió así. O sea, no se ha buscado una sintonía para pues negociar. Los dos finalmente tienen el trabajo de convencer a los Estados Unidos de que hace falta pues una, en este caso, revisión favorable para todos. Parte de lo que dijo hoy la presidenta fue esto.
No, no vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos.
Pues eso dijo la presidenta de la República, y después habló del tema del consumo de fentanilo en Canadá. Yo no sé si esto sea una, mi opinión, una cuestión útil para México, porque pues finalmente es una tragedia, ¿no? Nosotros decimos que eso es un tema de salud pública, y además, hasta donde llega mi información, pero muy pronto lo supongo que lo revelarán, las encuestas de adicciones en México, pues resulta que ya no las vemos. Lo que era una preocupación muy amplia, que era el incremento del consumo de drogas en México, pues resulta que ya no son públicas o cada vez se hacen menos, pero no circula. ¿Cuánta gente consume fentanilo en México? ¿Cuánta gente consume cocaína en nuestro país? Son datos que yo no le puedo decir con sencillez porque no recuerdo las últimas encuestas de adicciones. Por tanto, pues el país puede decir que allá se consume más, cosa que creo firmemente. Lo creo firmemente, pero es intuitivo. Habría que tener métricas que permitan comparar que en este país la droga no ha, digamos, no ha incrementado. No necesariamente es esto bueno, es una tragedia para los pueblos que sus poblaciones consuman ese tipo de sustancias que pueden alterar, romper un proyecto de vida. Mi querida Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, el Servicio Sismológico Nacional señaló que se registró un sismo a las 7:32 con un epicentro de 39 kilómetros al sur de la ciudad del estado de Oaxaca. Ya el gobernador Salomón Jara dijo en redes sociales que no ameritó que se activara el sistema de alerta y están realizando un monitoreo para ver todas las afectaciones.
Bueno, pues seguimos con la información. Fíjense que tengo aquí una necrológica. Falleció doña Marisa Cerviche Montul, Montul, a los 76 años, cosa que efectivamente pues lamento y lamento muchísimo. Ella, pues le mando a toda la familia mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida. Voy ahora con el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte.
Oiga, pues están ahí con que van a poner impuestos, en este caso hay toda una polémica sobre el comercio electrónico y las plataformas de internet, y está también el tema de ponerle un impuesto a los que vienen a visitarnos en crucero, presidente.
Sí, nos preocupa que se esté pensando en poner este impuesto a los visitantes de crucero, $42 por persona. Esto es más del 200% de lo que se cobra en otros puertos del Caribe, y lo que va a suceder es que las navieras pues buscarán otras rutas en el Caribe, precisamente por lo caro que se hace venir a los puertos mexicanos. Esto desde luego pues tendrá su efecto en los puertos de Cozumel y Mahahual, en Quintana Roo, Ensenada en Baja California, Cabo San Lucas en Baja California Sur, Progreso en Yucatán, Mazatlán, Sinaloa, Acapulco y Zihuatanejo en Guerrero y Puerto Vallarta en Jalisco. Preocupa especialmente, Leonardo, el caso de Cozumel, porque justo Cozumel vive de los cruceros. Entonces es especialmente crítico y es, digamos, una petición al Senado que reconsideren, que hagan un estudio de lo que realmente sucede en esta industria turística, porque esto nos trae empleo. Son 7 millones de visitantes por crucero que llegaron a nuestro país en el año pasado, y en ese sentido pues esto trae, digamos, una derrama económica para los puertos en donde paran estos cruceros.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Sí, sí, es ahí una merma importante. Y bueno, veremos qué hacen, ¿no? Entiendo que el Senado de la República había pedido una reserva, pero no hemos tenido oportunidad de hablar con el presidente de esa comisión, y pues no sé si la mayoría la va a avalar o no. Sobre los temas de plataformas, o sea, inhibir el comercio electrónico con más impuestos, ¿qué opinión tiene la Coparmex, presidente?
Sí. Bueno, normalmente cuando la tecnología avanza y nos ofrece, como es el caso de las plataformas, el comercio electrónico a través de internet, pues normalmente la tecnología va primero y la regulación después. Entonces es importante, desde luego, que todas esas actividades se vayan regulando. Pero en el momento en que la regulación no nada más se norma el cómo deben de ser esas operaciones, sino que suben los impuestos, pues esto afecta, desde luego, la competitividad. En cierto sentido, digamos, el hecho de que se cobre IVA como cualquier operación de compraventa es un tema. El hecho de que se quiera subir otros derechos, otros impuestos, es lo que inhibe precisamente el avance de lo que es el uso de la tecnología para, pues, ahora sí que avanzar, para aumentar el comercio electrónico en nuestro país.
Yo he estado, bueno, yo soy un usuario intensivo de comercio electrónico. En los últimos días me topé con las aduanas mexicanas y quedé invitado a no usarlo nunca más, presidente.
Sí, desgraciadamente tenemos que empatar esto con los procesos en las aduanas. Es muy cierto que algunas mercancías estaban entrando a nuestro país sin pagar impuestos, precisamente a la hora de dividir esos embarques en montos y en paquetes que pasan libre de impuesto, y bueno, eso genera también una competencia desleal. Pero un cambio así radical, pues precisamente si no está preparada la infraestructura para poder liberar fácilmente de aduana y pagar los impuestos correspondientes, pues desde luego inhibe mucho más que el subir los impuestos.
Oiga, yo le pregunto, usted supongo que pasea por todo el país y va por las ciudades, buena parte de lo que se vende en los tianguis es contrabando que viene de China. Digo, está muy bien que hagan los operativos, donde por cierto el valor de la mercancía fue de 7.5 millones, tampoco es que fuera una mina ahí de productos chinos. Ya tenemos a los comerciantes protestando el día de hoy, pues diciendo, bueno, ¿y ahora qué vendemos? No debería también revisar ese tema.
Sí, sin duda hemos visto invadido nuestro país con productos de China que no han pagado los impuestos, es decir, productos que han entrado por contrabando. Vemos cómo se va inundando productos chinos y eso es importante porque pues finalmente es una competencia desleal con la industria mexicana. Entonces,
sí
es
importante. La autoridad no pone la pierna dura, ¿no? Como no la pone con los coches chocolate. Es más, invita a legalizar eso. Ahí sí el contrabando les parece maravilloso.
Sí, definitivamente el contrabando debería estar prohibido, empezando por los autos chocolates, pero todo este contrabando del producto chino que entra al país sin pagar impuestos y que va entrando como la humedad, es algo que nos pone en riesgo como país porque genera esta competencia desleal y por eso es importante que el gobierno, que la autoridad actúe.
Yo lo que digo es van y cobran a los que saben que son sus clientes, ¿no? Es decir, a los que ya tienen una relación comercial, digamos, abierta y todo lo que tiene que ver con el comercio informal, eso los gobiernos locales y el federal prefieren no tocarlo. Se pregunta uno cómo entran las grandes cantidades de productos por ahí. Pero bueno, lo dejo ahí como pregunta, mi querido presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenas noches, un abrazo.
Cuídese, bueno, Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, hoy en conversación con usted. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante.
Los espero en Juntos, te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy se presentó el esquema de la Universidad Rosario Castellanos. Hace un ratito escuchaba a la secretaria Rosaura Ruiz hablar con mi compañero Jaime Núñez. Se plantea para el ciclo escolar 24-25 una matrícula de 55,000 estudiantes y un desarrollo que implica dos, en este caso, dos arranques. Uno Comitán, Nobleza Obliga, si la universidad se llama Rosario Castellanos, y la otra en Tijuana también dieron la proyección de matrícula hacia el 2030. En licenciatura se espera que para el 2030 tengamos 205,000 estudiantes y en el caso del posgrado 12,468. La Universidad Rosario Castellanos se convierte pues en Universidad Nacional. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, tuvimos un fin de semana violento en el país, al menos 9 personas fueron asesinadas a balazos en el municipio de Jiutepec, al noroeste de Morelos, la noche de este sábado, y también el sábado en Guanajuato, 8 personas murieron y 2 resultaron heridas en un ataque armado cometido en el municipio de Apaseo el Grande, en una zona llamada el Trébol de los Apaseos.
Bueno, así estamos. ¿Qué más tenemos?
Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el decreto del gobierno de Oaxaca con el que se homologaron las elecciones locales con las federales, por lo que el próximo gobierno durará 2 años. Iniciará su periodo el 1 de diciembre de 2028 y concluirá el 30 de noviembre de 2030. El periodo ordinario, hay que recordar que es de 6 años. Y también le comento, doctor, que los trabajadores de más de 60 empresas subcontratistas de petróleos mexicanos realizaron en Tabasco una marcha para exigir el pago de los adeudos que ya desde hace más de un año mantiene la empresa productiva con ellos.
Muy bien, pues seguimos con la información. El día de mañana en la Feria Internacional del Libro habrá una mesa en la que los 2 embajadores, el embajador italiano en México y el mexicano en Italia, hablarán sobre los 150 años de las relaciones diplomáticas entre los dos países, 1874 y 2024. Y tengo la enorme fortuna y el privilegio de coordinar, de moderar esa mesa. Yo le agradezco mucho a su excelencia, el embajador Modiano, que hoy converse con nosotros. Embajador, bienvenido.
Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias.
Oiga, pues es un motivo de celebración, 150 años. Es, por supuesto, un momento para reflexionar qué tipo de relación hemos tenido México-Italia. Por supuesto, ha habido variaciones políticas, de contexto, históricamente algunas muy convulsionantes, como la Revolución Mexicana. Pero ¿cuál es su mirada general sobre estas relaciones? Adelantar que hay un cuaderno publicado por la Cancillería que tiene varias colaboraciones muy interesantes que hacen pues un recorrido panorámico sobre esta relación. Embajador Modiano.
Bueno, yo creo, gracias. Yo creo que, digamos, a empezar de la fin de la Segunda Guerra Mundial, México tuvieron un muy estrecho, y yo creo que se está explicando en particular en las décadas, y todavía y en este momento, yo, 150 años han marcado un momento particular. Estamos intensificando las relaciones comerciales, tenemos relaciones culturales muy intensas y muy fructíferas, y tenemos una muy buena relación política. Entonces, yo creo que es una muy positiva para larga trayectoria.
Sí, lo es, sí lo es. Hay, por supuesto, bastantes elementos que tienen que ver. El cuaderno tiene también un prólogo de quien fue la canciller de la República Mexicana y del ministro italiano Tajani, pues recordando que tenemos pues no solamente una relación política que contempla al embajador Modiano, una asociación estratégica. Tenemos también, desde el punto de vista económico, ya lo decía usted, unos vínculos potentísimos, quizá de los más relevantes a nivel europeo.
Sí, la verdad es que es un dato muy importante.
Estamos teniendo un programa muy serio, embajador. Para escucharlo vamos a pedir que nos renueven la línea para que lo escuchemos con toda propiedad. Yo le agradezco mucho a mi compañero José Antonio Esquerra que el día de hoy nos acompañe. ¿Cómo
Leonardo,
vas?
¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va?
Siempre me pones de buen humor cuando vienes.
Bueno, pues espero...
¿Traes buenas noticias o no?
No equivocarme ahora. Siempre buenas noticias, porque sabes que siempre aquí apoyamos al ahorro y a la inversión de la gente.
Y me das mi código, que espero claro. Que hoy se te haya... ocurrido uno buenísimo.
El código, como siempre, cuando descarguen la aplicación, que pongan el código Leonardo, con tasas del 12.25, 12.50. Qué creatividad la nuestra.
No, pero está muy bien, Leonardo. Porque así no se te olvida, y a quienes te escuchan pueden efectivamente tener esa oportunidad, ¿no?, de ganar mucho más con su dinero.
Exactamente, porque a ver, te traigo unos datos que tienen que ver con el tema de aguinaldo. Tú sabes que estamos justo en el tiempo del aguinaldo. Fíjate que solamente del aguinaldo, del total del aguinaldo, se destina solo a cuentas bancarias de ahorro y de inversión solamente el 18% del total del aguinaldo. Quiere decir, o asumimos que eso es lo que ahorra la gente. Pero de ese 18% que se destina a ahorro y inversión, solamente el 3% generan intereses. Quiere decir que la mayoría de la gente recibe su aguinaldo, lo pone en una cuenta de banco, en su cuenta de nómina, y solamente el 3% genera interés. Están perdiendo lana. Tú sabes mucho de finanzas. Es un concepto básico que tristemente no toda la gente que te ve, que nos escucha, ¿no?, conoce de estos temas, y tristemente se están perdiendo una lana, porque al dejarlo en tu cuenta de nómina, el aguinaldo, cualquier ahorro, pues te estás perdiendo de intereses y en consecuencia te estás quedando abajo.
¿Ustedes tienen un simulador?
Nosotros, a través de nosotros hay algunos simuladores en la página, sí.
Porque decirle a la gente, oye, pues si tuvieras que ahorrar, no sé, 30, 40 mil pesos, te estás perdiendo todo esto en un año, ¿no?, por mantener esto, este dinero a la vista. Y aquí tienes pues muchas posibilidades de obtener mucho más, ¿no?
Sí, en el ejemplo que dices, digo, agarrando una cifra al azar, si tú ahorraras 40 mil pesos, en un año, el que lo deja en una cuenta de nómina recibiendo el 0% de intereses, que es el 97% de la gente, pues tiene solo 40 mil pesos al final del año.
No, perdería menos 5, ¿no?, que es la inflación.
Además, menos 5%, porque es lo que subieron los precios, pero a las personas que tienen 40 mil pesos y que lo ahorran, vamos a suponer una tasa del 10%. Del 10 hoy, con el código que voy a dar, es bastante mejor el rendimiento, pero suponiendo una tasa del 10%, pues entonces tendrían 44 mil pesos al final del plazo.
Y con el código Leonardo se van casi a 45 mil, lo cual no está nada mal. Oye, ¿cómo es el mercado cambiario? Mucha gente dice, oiga, ¿compro dólares ahora o no? ¿O mejor me voy a papel mexicano?
Mira,
voy directamente con Finamex.
Lo primero es que hay que irse con Finamex, obviamente. Históricamente, comprar dólares no ha sido una inversión. A pesar de esta depreciación que vemos, en el momento, nos vamos a 8 años, cuando entró Donald Trump, el tipo de cambio estaba en 20.40, hoy está en 20.60. Quiere decir que el que compró dólares hace 8 años
salió
tuvo
raspado.
Un rendimiento pues, del 0%. Era el equivalente a dejarlo en una cuenta de nómina. Desde luego que a través de estas amenazas, ¿no?, del gobierno o de la parte del norte, de los norteamericanos, pues tenemos el riesgo de que pueda venir una depreciación. Pero aunque viniera una depreciación, pues si asumes lo que ha pasado históricamente, el tener dólares ni siquiera te va a pagar inflación. Si tú te vas hacia atrás, tener dólares ni siquiera te paga inflación, cuando en México, con tasas en México, tasas de hoy, todavía puedes tener rendimientos de entre el 10 y el 10.5%, si lo inviertes en Finamex, un poco más.
Sí, ahí está el asunto. ¿Algún apunte más?
Sí, bien importante que descarguen la aplicación. Eso es bien, bien importante. Descarguen la aplicación de Finamex. La encuentran en su tienda de preferencia, dependiendo del celular, como Finamex, es un icono azul con tres letras blancas. Y muy importante que pongan el código Leonardo. Y en su primera inversión les vamos a pagar el 12.25 a 60 días y el 12.50 a 90 días. Entonces, que aprovechen ahorita, que descarguen la aplicación y se conviertan en inversionistas y no sean de ese 3% que no gana intereses. Aprovechen el aguinaldo, hagan y tengan cierta disciplina y aprovechen a Finamex.
Me parece muy bien, te agradezco muchísimo.
Gracias a ti.
Cuídate,
Leonardo, un gusto.
Nos vemos
muy bien.
Pronto. Y voy ahora con mi compañero Primitivo. Mi querido Primitivo, ¿tú estás en la fil?
Querido Leonardo, estoy en la fil. Bueno, en este momento no estoy en la fil porque ya están cerrando las instalaciones de la Expo Guadalajara, pero desde el sábado pasado que se inauguró, estamos presentes justamente en la sede de la Feria Internacional del Libro, en su edición número 38, Leonardo.
Oye, y has platicado, imagino, con lo más granado, Primitivo.
Pues hemos platicado con algunos personajes y sí, hemos tenido la fortuna de hablar con varios de los autores que han venido a presentarse como las figuras principales de esta Feria Internacional del Libro. Platicamos con Irene Vallejo, por ejemplo, wow, la autora de Infinito en un Junco. De ella te voy a presentar un fragmento de la entrevista que le hice, te lo voy a presentar el día de mañana. Pero el otro personaje que es muy interesante, sin lugar a dudas, pues, es ni más ni menos que Abdulrazak Gurnah. Él es premio Nobel de Literatura, él fue nombrado premio Nobel de Literatura en 2019, un hombre que nació en Zanzíbar, en África, que se afincó en Londres, Inglaterra, en 1964, él era muy joven. Él dice, no salí huyendo de mi país, salí porque quería conocer el mundo, porque no me sentía a gusto en donde estaba, y a partir de entonces comenzó pues un largo trayecto con una serie de novelas en torno a lo que pasa en lugares como su natal Zanzíbar y qué ha ocurrido con los países que de alguna manera fueron víctimas o que vivieron el imperialismo en el siglo pasado. Bueno, hablamos de esta, pero también de otras cosas, como por ejemplo el placer de la lectura.
Primitivo, me ha sonado la campana. Aguántame un momentito, bueno, regreso contigo.
Adelante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos escuchando la fanchula del West. Voy nuevamente hasta Guadalajara con Primitivo Olvera. Primitivo, me decías que platicaste con el premio Nobel.
Con el premio Nobel Abdulrazak Gurnah. Y le planteamos una pregunta más allá de las situaciones políticas, porque hablamos un poco de cómo han cambiado el mundo en los últimos 50 años. Él es optimista, él dice que el mundo está menos polarizado que antes, a pesar de personajes como Donald Trump. Él ha señalado que sí, Donald Trump es un tipo loco, pero que Estados Unidos tiene los elementos para contenerlo. Pero nos quisimos enfocar en otros temas. El tema de la lectura es importante, el tema de los libros y la literatura. Y bueno, él durante su ponencia el pasado sábado habló del placer de leer. Dice, no es un placer gozoso, pero es un placer que alimenta el espíritu, que alimenta el intelecto, que alimenta el alma. Vamos a escuchar lo que nos dijo en la entrevista que nos dio el pasado domingo.
Si no tenemos placer de leer, entonces no leemos, dejamos de leer, no disfrutamos. Cuando yo digo disfrutar, no me refiero a algo que nos haga felices, sino disfrutar de una manera profunda. Y vemos la belleza del idioma, o bien de algo que fue muy bien dicho, algo que nosotros ya pensamos, pero que no lo pudiéramos haber dicho de una tan buena manera. Es como escuchar a la música a veces. Cuando uno escucha una melodía que funciona, si uno pudiera ponerle palabras y nos preguntaran, oye, ¿qué fue lo que te gustó de esa música? Uno no podría decirlo, pero uno sabe por qué lo gustó. Y uno recibió esa música en el cuerpo, en la cabeza. Lo mismo pasa cuando uno lee. Cuando uno lee algo que está hecho bellamente, uno siente ese mismo placer. Y sin eso, pues simplemente no leerías, pondrías el libro a un lado y ya.
Tiene razón, tiene. Oye, Javier Cercas, con quien platicaremos esta semana, dice que es un placer casi sexual la lectura. No sí, sé si totalmente. Tanto primitivo, pero algo tiene, algo pues, tiene.
Pues depende qué tipo de literatura te guste,
¿no? O qué tipo de sexo también, ¿no?
O el sexo también, desde luego.
Oye, si te ponen a leer la Constitución, tendrías un sexo variable, ¿no? ¿Desde qué artículo leo? El Reformado.
No sabes qué va a decir la Constitución primitivo, mañana, ¿eh?
Ya me están carrereando y si me pongo a platicar contigo me van a matar. Te mando abrazos. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, Leonardo. Un fuerte abrazo. Gracias.
Y nos cuentas de Irene Vallejo. Y bueno, pues tenemos al embajador Modiano. Excelencia, nuevamente, bienvenido.
Gracias. Aquí estoy.
Bueno, pues lo escuchamos ahora con atención. Hablábamos de la relevancia que tiene, pues, pensar en estos 150 años de relaciones y entrecortadamente nos decía usted, después de la Segunda Guerra Mundial, México e Italia han tenido una relación muy dinámica y muy profunda.
Sí, claro. Estaba comentando precisamente un dato que yo veo que es muy importante. México se convirtió hace 2 años en el primer destino de las exportaciones italianas en todo el contexto latinoamericano, o sea que superó países como Brasil y Argentina, que son partners tradicionales de Italia. Eso demuestra, digamos, una relación económica muy dinámica y que está creciendo mucho. Este año los datos que tenemos son de una intensificación aún más fuerte de los años pasados. Entonces ahí sí tenemos muy buenos datos. Pero como decía antes, es una relación también muy fuerte bajo el perfil cultural. Yo creo que los dos países tienen un enorme patrimonio cultural y tienen la misma manera de no solamente de protegerlo, sino que también de promoverlo. Y también tenemos relaciones políticas muy buenas, en particular cuando hablamos del contexto multilateral. Italia y México casi siempre están, digamos, en el mismo lado. Entonces yo creo que es una relación que ya está muy fuerte, pero tenemos que trabajar para fortalecerla aún más.
Nos han ayudado también a la edificación de instituciones, esto capacity building, en la formación de la Guardia Nacional, en lo que es el desarrollo de un arma para la custodia, embajador Modiano, de los bienes culturales.
Absolutamente. Yo creo que ahí estamos trabajando mucho porque tenemos una lucha en común, que es la lucha en contra del crimen organizado. Italia, lamentablemente, tiene una gran experiencia y tuvo que empezar esta lucha hace muchas décadas, pero eso le permitió desarrollar metodologías extremadamente eficientes y estamos planteando una relación privilegiada con México también para transferir esta capacidad que nosotros tenemos. Y ya tenemos con la Guardia Nacional, pero no solamente, con todo el aparato de la justicia, tenemos forma de cooperación que estamos fortaleciendo y yo creo que con este nuevo gobierno mexicano este esfuerzo es aún más fuerte.
Bueno, pues ahí están todas las sintonías, estos cuadernos diplomáticos, el número 17 habla efectivamente de lo que ha sido la relación histórica, interesante, ¿no?, la época esta de Maximiliano, que dicen que fue feliz en Trieste, también fue feliz un poquito menos en México, pero son personajes que unen parte de la historia, peripecias diplomáticas que vale la pena conocer, embajador.
Absolutamente estoy de acuerdo y hay que estudiar un poquito el pasado porque nosotros nos concentramos siempre en las últimas décadas, pero sí es una relación que empezó desde hace mucho tiempo, que tuvo algunas altas y bajas, pero que yo creo que de toda forma ahora en este momento es un momento histórico de gran cooperación.
De gran cooperación. No, pues planteaba eso, yo no había leer el texto este, me di cuenta de que alguna vez nos preguntamos mexicanos e italianos, ¿qué hacemos con los Habsburgo? ¿Qué hacemos con los austriacos? Y bueno, cada país hizo lo que podía, e Italia, bueno, emerge como, digamos, Estado Nacional en el 61 del siglo pasado. Será fascinante, pues, que todo esto se discuta en la Feria Internacional del Libro. Naturalmente, los temas culturales, por la tradición italiana y también la mexicana, digamos, ganan muchísimo protagonismo, pero como usted decía, los económicos y los políticos tienen también gran relevancia.
Sí, absolutamente. O sea, es una relación muy articulada que abarca muchos sectores diferentes y yo creo que tenemos todo el espacio para fortalecerla. Lo que me gusta, o sea, yo estoy acá en México desde hace un año casi ahora, y lo que quizás me gustó más es justamente esta percepción del patrimonio cultural que tenemos, es una percepción muy similar y por eso que estamos trabajando muy bien en ese sector.
Pues embajador, ci vediamo domani, nos vemos mañana.
Muy bien, hasta mañana entonces.
Allá en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro. Y permítame dar ahora la más cordial bienvenida, y a título de homenaje hago esta entrevista, a un hombre que ha dado su vida a la judicatura, Luis María Aguilar, ministro en retiro. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches.
¿Qué tal, don Leonardo? Muy bien, muy buenas noches.
Cuando usted eligió, siendo un joven abogado, la carrera de la judicatura, ¿esperaba tener la posibilidad de, llegó usted a ser la cabeza del poder efectivamente judicial? ¿Se planteaba una carrera con tantos elementos y tanto reconocimiento, ministro?
No, desde luego que no. Cuando entré al Poder Judicial de la Federación como un mecanógrafo, desde luego que no tenía yo idea, y ver a los ministros se me hacía algo muy lejano e imposible de alcanzar. Ni siquiera lo pensaba yo realmente.
¿Usted empezó a qué edad? Cuéntele al auditorio.
Empecé a los 17 años, un poco antes de entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue precisamente porque el movimiento del 68 cerró la universidad durante un tiempo. Y entonces mi padre, que también trabajó en el Poder Judicial de la Federación, me dijo que si yo iba a estudiar Derecho, me hacía muy bien trabajar en un tribunal colegiado para conocer el ambiente, la elaboración de los expedientes y pues la terminología jurídica que se usa. Y así entré. No tenía yo planeado mucho menos hacer una carrera tan extensa como finalmente resultó.
Y tan fructífera, porque llegó usted a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, cabeza del Poder Judicial. Debe ser, sin embargo, amargo, ¿no?, terminar la carrera con una reforma judicial que en muchos sentidos mina o amputa la independencia de ese poder, ministro.
Bueno, sí, son dos sentimientos. Desde luego, terminar la carrera como la estoy terminando, después de tantas satisfacciones, de tantas oportunidades para servir al Poder Judicial y a México, pues eso sí es de alegría. Pero desde luego terminar y sabiendo cómo está la situación con el Poder Judicial, con la Suprema Corte, con los jueces y los magistrados, que también hacen de esto su vida. A veces inevitablemente sacrificamos los tiempos con la familia, con la vida personal. Se procura no hacer compromisos con gentes que no sean del propio poder para evitar conflictos de interés. En fin, tiene que ser una vida muy especial para poderla dedicar a esto. Y bueno, le decía, están estos dos sentimientos, la alegría y la satisfacción, y al mismo tiempo, pues la preocupación, la gran preocupación de que esto resulte muy, muy mal para el poder, para el país y para los mexicanos.
Y no va por buen camino. Usted termina su carrera, tenía todos los reconocimientos, como decía, presidió la Corte, terminó su mandato como ministro, pero todos los jóvenes que habían iniciado o apostado por hacer efectivamente la carrera judicial su vida, pues esto les viene a truncar un proyecto, y le viene a truncar a la República también un proyecto de una justicia que ha sido un eterno pendiente de este país, ministro.
Bueno, yo creo que cuando se estableció ya formalmente la carrera en 1994-95, que se hizo la reforma por Zedillo, por el presidente Zedillo, pues sí se avanzó en gran forma, porque se le dio ya una estructura a la carrera judicial, se señalaron los niveles, pero sobre todo se establecieron parámetros que deben seguir o que debían seguir para poder llegar a los cargos más altos de la judicatura, mediante exámenes, mediante concursos de oposición, en los que se evaluaban por lo menos en tres etapas los conocimientos, tanto las posibilidades de elaborar una resolución, un examen que al final parecía un examen profesional con tres sinodales. En fin, todo eso nos mejoraba las condiciones para lograr a los mejores jueces y a los más capacitados. Eso se está eliminando. No creo que sea una buena medida, porque se elimina la calidad que se exige o se exigía para ser juez o magistrado.
Vamos a un periodo de enorme incertidumbre, ministro.
Pues sí. desgraciadamente es una incertidumbre y no sabemos cuál va a ser el resultado. Los requisitos que solicitan ahora, pues no me parecen que sean los idóneos para lograr que tengamos jueces federales. La justicia federal tiene una característica muy especial. Primero, está basada en el estudio y aplicación de la Constitución, del derecho constitucional. En segundo, la justicia federal tiene como finalidad fundamental proteger a los ciudadanos, y todos somos ciudadanos, a proteger a los ciudadanos en contra de los actos de la autoridad que puedan ser indebidos o arbitrarios.
Sí, y ahora la autoridad dice, a mí no me revisa nadie, han retocado el tema del amparo, y ahora ahí hay un tribunal disciplinario que va a estar ahí como una guillotina sobre los jueces, y creo que también a los ministros.
Sí, también, a los ministros, pues va a ser un tribunal sui generis que tiene unas facultades enormes.
Como de la Revolución Francesa, ¿no? El Comité de Salud Pública. Sí.
Y no debería extrañarnos ni a las autoridades actuales, no debería extrañarles la existencia de tribunales constitucionales. Eso existe prácticamente en todo el mundo. Se originó en Alemania, en Austria, y se ha ido proliferando. La Corte Norteamericana es el Tribunal Constitucional de Estados Unidos.
Pues hacen la reconducción constitucional, no suplen en modo alguno ni al Ejecutivo ni al Legislativo, ¿no? Hacen la reconducción constitucional.
Lo que se trata precisamente es verificar que los actos de las autoridades, especialmente las leyes, estén ajustadas a la Constitución, al texto de la Constitución, porque la Constitución es realmente la única voz autorizada del pueblo de México. Esa es el donde están las normas que deben regirnos. Y cuando el constituyente, por ejemplo, el nuestro, en 1917, estableció una serie de principios, pues esos principios deben respetarse.
Oiga, y bueno, también les corregían la plana, ¿no? Un montón de contradicciones, elementos ahí antinómicos, o abrir la posibilidad de que se inconformara por una acción, en este caso algún otro poder del Estado, algún órgano autónomo, o alguna, en este caso, Estado de la Federación, es decir, esta legislación invade, o esta legislación, digamos, no me permite desplegar todas mis atribuciones al máximo, ministro.
Pues sí, pues precisamente para eso surgen los tribunales constitucionales, para revisar esto, y además no lo hacemos o no se hace oficiosamente porque se nos ocurra revisarlo. Esto viene de promociones, de demandas que presentan, como bien dice, algunos segmentos del legislador, a órganos autónomos, en fin, de tal manera que esto se hace a petición de partes que consideran que se está violando la Constitución, y esa es la labor de los tribunales como la Suprema Corte, verificarlo. En muchos casos se consideró que no había esa violación, en otros sí, y precisamente para eso se invalidaban las leyes indebidas.
Oye, y la demagogia ha llegado a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ya directamente van a salir a hacer campaña.
Pues sí, ya por eso digo yo que tanto jueces, magistrados y ahora...
¿Qué van a decir? Dejo la toga y ahora me dedico a hacer campaña, o ¿cómo se respeta la investidura? Más de un ministro, en este caso un juez constitucional.
Ya desde 1917 se había discutido en la Suprema Corte, digo, en el Constituyente, que la Suprema Corte fuera electa de manera popular, y fueron muy buenas razones de don Hilario Medina, por ejemplo, un gran constituyente, que señalaron la inconveniencia absoluta de un sistema así, de tal manera que para elegir a jueces federales y sobre todo a los de la Suprema Corte, pues no es el mejor método.
Es el mejor, pero bueno.
¿Qué va a ofrecer un candidato? ¿Qué va a ofrecer un candidato? Pues ¿Que les va a conceder la razón a todos?
Pues sí.
¿O que va a ser sentencias?
La demagogia y la incertidumbre. Ministro, por reconocerle su trayectoria, por eso quería conversar con usted. Y espero que la vida le depare muchísimas satisfacciones, que finalmente se las merece usted. Le mando un abrazo y mi gratitud.
Muchas gracias, don Leonardo. Buenas noches.
Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.